Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ya están aquí Melchor, Gaspar y Baltasar. Han llegado a Madrid para preparar con tiempo suficiente y, por supuesto, con todas las medidas sanitarias, la intensa noche de trabajo que les espera mañana cuando salgan de la recepción que sustituirá a su desfile por la capital, que este año se ha suspendido, como saben, por el coronavirus. Hoy van a aprovechar para entregar regalos a los niños hospitalizados tras ser recibidos en el Palacio de Cibeles por el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, que han aprovechado para decirle sus deseos.
Al concejal de movilidad, pues aparte de carbón, una bici. Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos, que no voy a pedir un nuevo partido para ella. Pero sí una crema bronceadora, que la veo con una tez un tanto blanca para el tiempo que vivimos.
Yo creo que a Almeida le vendría bien una novia, ¿no? Ya que nos ponemos a pedir... Una
novia. Bromas aparte, sin duda, la petición más repetida este año a los magos de Oriente será el fin de la pandemia. Los contagios siguen al alza, a la espera de actualizar hoy los datos desde el pasado jueves. Hay mucha preocupación por ese incremento y por los retrasos en la vacunación en algunas regiones, como Madrid, donde se ha inyectado el 6% de las dosis recibidas hasta ahora. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide una estrategia al Gobierno central.
Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada. Y por eso, según vayan llegando más vacunas, así podremos hacerlo con mayor celeridad.
No aprendemos. Tercer día consecutivo de aglomeraciones en Navacerrada. La Guardia Civil ha tenido que cortar de nuevo la carretera M601 ante la avalancha de conductores que han vuelto a llenar los aparcamientos de la zona, pese a las recomendaciones de no subir a la sierra.
Todo el que quería venir, pues claro, ha tenido que venir prontito. Sabíamos que iba a estar probablemente todo lleno.
He visto que ya está a tope, con lo cual les aconsejamos venir a partir de ahora.
Enseguida les contamos cuál es la situación allí a esta hora. Será después de otras noticias en titulares con Flor Carazo. 9 concentración de los vecinos de la Cañada Real para pedir el restablecimiento de la luz.
Los vecinos del sector 5 y 6 se han concentrado en esta ocasión frente a la sede de la suministradora Naturgy para pedir que se restablezca el servicio. Los afectados denuncian que tras 3 meses sin suministro eléctrico, la compañía sigue sin reunirse con ellos. Temen la llegada de más frío.
Cuando estamos en la calle, sentamos más calentitos que en casa, que lo estamos pasando muy mal. Por los niños más, es que nos duele el corazón por estos niños.
Minuto de silencio del Ayuntamiento de Madrid por la última víctima de violencia de género.
Vox se ha vuelto a ausentar del acto que ha tenido lugar en la Plaza de Cibeles y en el que ha participado el resto de grupos municipales. Minuto de silencio que se ha convocado como muestra de repulsa por el asesinato de una mujer el 31 de diciembre en Torrejón de Ardoz.
La Fiscalía pide 8 años para el exconsejero madrileño Alfredo Prada por el Campus de la Justicia.
8 años para Alfredo Prada y 6 para los otros 5 procesados por irregularidades en contratos del campus. Entre ellos se encuentra el policía Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha y que está imputado en el caso Villarejo.
Y continúa la polémica por la elección de Salvador Illa como candidato del Partido Socialista de Cataluña a las elecciones autonómicas.
PP, Vox y Ciudadanos piden que Illa dimita como titular de Sanidad porque dicen no puede ser ministro a tiempo parcial mientras se afronta una tercera ola y se aplica el plan de vacunación. Petición a la que se ha unido Unidas Podemos.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Abrimos ventana a las calles de la capital. ¿Qué tal se circula a esta hora? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con unos niveles de circulación muy bajos, apenas destacar algo más de intensidad en algunos puntos, como el cruce del Paseo de la Castellana con Raimundo Fernández Villaverde para los conductores que circulan en sentido 4 caminos, también en la calle de José Bascal o la calle Alcalá desde el Puente de Ventas en sentido salida de la ciudad.
También buscamos la fotografía en las carreteras, en este caso conectando con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tráfico lento de salida por la A3 en Rivas y la A6 en El Plantío, donde un vehículo averiado está ocupando el carril derecho por la nieve cerrada, camiones y vehículos articulados. La M629 a su paso por la localidad de Canencia desde el kilómetro 1 al 9. Además, hasta ahora están completos los aparcamientos en la Sierra Madrileña y se encuentra cortada en el kilómetro 12 la M601 en Cercedilla, en el acceso al puerto de Navacerrada. Ya saben, si tienen que ponerse al volante, consulten antes la previsión del tiempo.
El tiempo.
Ya está con nosotros Antonio López. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esperando.
Y frías también.
Y frías también. Y esperando esa nevada que podría llegar jueves aproximadamente.
Sí, jueves, más bien tarde-noche. Sí, hay bastantes probabilidades. Estamos confirmando los modelos de previsión, que últimamente no terminaban de coincidir mucho. De hecho, se empezó a hablar de que iba a ser el Día de Reyes y ahora ya estamos hablando del jueves tarde-noche. Y durante varios días la probabilidad de que nieve en cualquier punto de la Comunidad de Madrid aumenta. De momento, lo que sí que tenemos, y vamos día a día, arrancamos la semana, estos primeros días de enero, con frío. Frío a pesar del sol, un sol que engaña, que no calienta mucho. 7 grados a lo sumo vamos a alcanzar hoy y ya están aumentando las nubes que están dejando algunas precipitaciones en zonas más pegadas a la sierra. Atención a la próxima madrugada porque de nuevo se activan los avisos amarillos por bajas temperaturas, mínimas de hasta 3-4 grados bajo cero en zonas del llano y del sur, hasta 6-7 bajo cero en áreas de la sierra. Y mañana martes, claro, esta situación viene porque los cielos van a quedar completamente rasos durante la próxima madrugada y con el aire frío que tenemos, pues bajarán mucho las temperaturas. Seguiremos pendientes de esa evolución de posibles nevadas en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, también en la capital, a partir del jueves por la noche.
Estaremos pendientes. Gracias, Antonio. Y todavía en clave de servicio público, sepan que hasta mañana continúan en el Centro Regional de Transfusión unas jornadas especiales de donación de sangre para alimentar las reservas de distintos grupos que están en niveles muy bajos. Si se animan, además de la satisfacción personal por ayudar a la causa, sepan que además, como agradecimiento a su generosidad, les van a dar un roscón de Reyes. Son las 2:07. María José Francisco está en la producción y Quique Viso en el control de sonido. Empezamos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de enero, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Comenzamos nuestro repaso a la actualidad de este 4 de enero en la sierra, porque la imagen de este fin de semana se ha vuelto a repetir. Atascos en el acceso a Navacerrada por la gran afluencia de personas que han subido hoy y los aparcamientos completos una vez más desde primera hora de la mañana. Y eso que la Agencia de Seguridad y Emergencias había activado ya una serie de medidas para evitar esas aglomeraciones. Además, desde el 112 aconsejan no subir a los municipios de la sierra, ya no solo por los atascos, sino por el frío extremo que hay en esa zona. Toni Dacuña.
La situación en el puerto de Navacerrada no mejora, 6 grados bajo cero y los turistas continúan acercándose a la nieve. Hoy la carretera M601 ha permanecido cerrada y los aparcamientos completos. El gerente de venta, Marcelino, ha atendido a varias personas durante este fin de semana en su restaurante por problemas derivados del frío.
Hoy, por ejemplo, han llegado eso, alrededor de 6 autobuses y a lo mejor hay ahora mismo unas 300 personas. Digo, el primer autobús de salida un día como hoy de diario es a las 8 y media de la tarde. Entonces, son muchas horas expuestos al frío.
Desde la delegación del gobierno y los servicios de emergencias llevan días desaconsejando ir a estas zonas para reducir aglomeraciones. El sábado los servicios de emergencias tuvieron que atender a varias personas por hipotermias porque la línea de autobuses no podía llegar al lugar. Carlos Novillo, del 112, pone el foco en el equipamiento.
Y sobre todo si no somos expertos o no tenemos ese equipamiento adecuado. Luego ya nos quedamos quietos y esas prendas se humedecen, pues evidentemente con esa sensación térmica de casi menos 20 grados, pues pasamos muy mal rato, claro.
El objetivo es evitar estas situaciones el Día de Reyes, en el que ya se encuentra activo el aviso amarillo por bajas temperaturas. La mejor opción, quedarse en casa.
El ritmo de contagios de coronavirus sigue su tendencia ascendente a la espera de conocer hoy los datos de los últimos 4 días tras la Nochevieja y el Año Nuevo. 18 áreas básicas de salud y 5 municipios de la región tienen restringida desde hoy la movilidad. En Madrid capital se estrena el área de Virgen del Cortijo en el distrito de Hortaleza, que se suma a las de Aravaca y General Moscardó. Repasamos también las que afectan a distintos municipios en nuestra ronda de corresponsales.
En la zona norte de Madrid este lunes comienzan las restricciones de movilidad por primera vez en Algete, donde hasta ahora habían logrado esquivar este confinamiento con medidas municipales para intentar frenar el contagio de coronavirus, que no han evitado que la tasa llegue a los 445 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde Juan Jesús Valle pide a los vecinos que salgan lo menos posible.
Evitar toda salida que no sea imprescindible y erradicar la actividad social en estos días.
En San Sebastián de los Reyes siguen confinados Reyes Católicos y Quinto Centenario, y en Alcobendas se prorrogan las medidas en La Moraleja. Se suman también las zonas de Marqués de Valdavia y Chopera con 449 casos por cada 100.000 y con la paradoja de que se libra del confinamiento la zona de Miraflores, que solo tiene un caso menos por cada 100.000 habitantes.
En el sureste de la región son 2 los municipios que hoy han amanecido con confinamientos selectivos que pretenden evitar la propagación del virus. Se trata de Aranjuez y de Ciempozuelos. En el primero, con una tasa de 419 casos por cada 100.000 habitantes, la alcaldesa ha presentado hoy un dispositivo de seguridad de Policía Local y Policía Nacional. María José Martínez.
Estaremos singularmente vigilantes al cumplimiento de las cuarentenas y que deben guardarla con absoluta integridad.
Ciempozuelos arrastra una tasa de 492 casos por cada 100.000 habitantes. Su alcaldesa, Raquel Jimeno, ha reconocido que no hubo capacidad de controlar las aglomeraciones de personas en los bares durante los días 24 y 31 de diciembre.
Villarejo de Salvanés, aquí en la zona este, está confinado desde hoy, igual que Mejorada del Campo. Los índices de contagio registrados han obligado además en San Fernando de Henares a cerrar perimetralmente las zonas básicas de salud de Alperchines y San Fernando Ondarreta. Javier Corpa es el alcalde.
El objetivo fundamental es revertir la situación que tenemos en nuestra ciudad en cuanto a contagios, e iremos informando de las medidas que vayamos adoptando a lo largo de estos días.
Ya se ha mantenido una reunión entre Policía Local y Nacional de San Fernando para organizar los controles de movilidad.
En el suroeste continúan las restricciones de movilidad en 2 de las áreas básicas de salud mostoleñas, alcalde Bartolomé González y Felipe II. En esta última, el número de positivos se ha disparado en los últimos días hasta estar cerca de los 600 contagios por cada 100.000 habitantes. La alcaldesa Noelia Pose se ha mostrado preocupada por esta tendencia y pide responsabilidad a los vecinos.
Pido a todas las vecinas y vecinos de Móstoles unidad, responsabilidad individual y solidaridad para esta recta final.
Una recta final que se complica para los vecinos de Navalcarnero, desde hoy también confinados. Su tasa de incidencia ha superado la barrera de los 400, con 123 nuevos positivos en los últimos días.
Aquí en el sur de Madrid, los 11.500 vecinos de la zona básica de Getafe Norte seguirán confinados una semana más y con esta ya son tres seguidas en las que tienen limitados sus movimientos, excepto el 6 de enero en el que las restricciones no van a ser efectivas. Según los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, la situación epidemiológica no ha variado un ápice en las dos últimas semanas. A falta de nuevas cifras, en el último informe se registraba una tasa de 483 casos por cada 100.000 habitantes, exactamente los mismos que la semana anterior. Desde la policía local mantienen activos, por tanto, los puntos de control. También las dos patrullas destinadas a esta área continuarán con las labores de información y vigilancia constante al menos otros 7 días.
En la Sierra de Guadarrama, Torrelodones y Hoyo de Manzanares, que pertenecen a la misma zona básica de salud, han comenzado hoy un cierre perimetral que se extenderá durante 14 días. En el último informe, el municipio torresano se situaba con una incidencia de casi 470 casos por cada 100.000 habitantes, superando los 400 estipulados para aplicar restricciones por el gobierno regional. Hoyo de Manzanares, aún sin estar en una situación ideal, se encuentra muy lejos de ese límite, en unos 240 contagios. Su confinamiento está justificado al pertenecer al mismo área de salud que Torrelodones. Ante las dudas generadas, los ayuntamientos han lanzado un comunicado conjunto en el que afirman que la movilidad entre ambos municipios queda limitada únicamente a los casos justificados, aunque formen parte del mismo área sanitaria.
Las autoridades sanitarias de nuestra región esperan un repunte de casos de COVID en las próximas semanas. El ministro de Sanidad analizará esta tarde con las comunidades el aumento de los contagios en el Consejo Interterritorial de Salud. También estará sobre la mesa la inquietud por los retrasos en la campaña de vacunación en algunas regiones como la nuestra, Begoña Alarcón.
Sí, retrasos que el gobierno regional reconoce, pero que achaca a que muchos residentes están con sus familias estos días festivos y también a las vacaciones del personal. La Comunidad de Madrid insiste en pedir equidad y eficacia en el reparto. El ritmo de vacunación se recuperará a medida que se vayan recibiendo más dosis, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada. Y por eso, según vayan llegando más vacunas, así podremos hacerlo con mayor celeridad.
No hay problema logístico ni de personal y, si es necesario, se pedirá la colaboración de centros privados, apuntaba en Televisión Española el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Insisto que vamos a tener esa capacidad para poder administrarlo ahora en esta primera fase en las residencias y luego iremos ampliando, por supuesto, que habrá puntos estables ya conforme vayamos adquiriendo, en algo que también hemos, pues siempre hemos reclamado, ¿no? Saber cuántas y cuándo vamos a recibirlo y a partir de ahí ir adaptando pues el personal que necesitamos para poder administrar esas vacunas. Ahora mismo, en una situación de pandemia, uno tiene que utilizar todos los recursos que sean necesarios para poder administrar las vacunas. Sean recursos pues tanto públicos y privados, en el caso de que sean necesarios, lo haremos así.
El compromiso es administrar semanalmente todas las vacunas que lleguen a Madrid, teniendo en cuenta que se reservan la mitad para la segunda dosis, que se debe inyectar a las 3 semanas de la primera. Hablamos, por tanto, de unas 24.000 vacunas semanales. La Comunidad de Madrid inoculó la semana pasada el 6% de las vacunas recibidas, unas 3.000. La vacunación continúa hoy en residencias de mayores.
Desde la oposición regional, los grupos de la izquierda han lanzado duras críticas a ese porcentaje de administración de vacunas en la Comunidad de Madrid. Lo achacan a la mala gestión, pero también dicen que ven intenciones privatizadoras, José Frutos.
Los socialistas en esta situación piden a Ayuso que asegure la administración de las vacunas desde el Servicio Público de Salud. Ángel Gabilondo achaca a la gestión de la consejería que el plan de vacunación no sea tan perfecto como decían.
No debía ser un plan realista, dado que no ha podido ser efectivo. Y también yo entiendo que hay que aclarar si se va a hacer mediante procesos de sanidad pública, que es lo que nosotros creemos que ha de hacerse.
Más Madrid y Unidas Podemos ven muy clara una estrategia para la privatización del servicio. Pablo Perpiñá y Saserra.
Mucho me temo que estemos ante una estrategia de brazos caídos, que en el fondo lo que esté buscando es finalmente privatizar la aplicación de la vacuna sobre la población.
Hay un plan premeditado y deliberado por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, para fomentar la sanidad privada. Yo creo que en la Comunidad de Madrid, en la sanidad de la Comunidad de Madrid, está clarísimo que pase lo que pase, siempre gana Quirón.
Se apoyan los criterios de vacunación decididos por el Gobierno central.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:19, Madrid se prepara para vivir la noche más mágica del año. Melchor, Gaspar y Baltasar han desembarcado ya en la capital, no lo han hecho con su cabalgata tradicional, que se ha suspendido por la pandemia, sino en una comitiva de taxis. Sus majestades han llegado esta mañana al Palacio de Cibeles. Allí les esperaban el alcalde y la vicealcaldesa Mar García.
Así, en una caravana de 13 taxis, los tres Reyes Magos llegan a Cibeles.
Vamos a hacer una visita de cortesía a nuestro alcalde.
Tres Reyes con mascarilla y largas capas, Melchor recordando que tienen ya todo preparado.
La gran mayoría de los niños se han portado muy bien y tienen que tener su premio. Eso sí, lo que traemos es carbón para todos los políticos.
Todo.
Que se lo repartan ellos, porque se han portado fatal.
En esto del reparto, el concejal de movilidad, Borja Caravante, va a tener ración doble.
Melchor, ¿es cierto que a Borja Caravante, el concejal de movilidad, le vais a traer toneladas de carbón?
Aunque el alcalde en su carta ha intentado arreglar la cosa.
Al concejal de movilidad, pues aparte de carbón, una bici. A ver si de esa manera empieza a moverse en bicicleta por la ciudad de Madrid. A la delegada de Cultura creo que le vendría bien un collar precolombino.
Deseos también de Almeida Villacís, de Villacís Almeida.
Y a la vicealcaldesa, no sean ustedes malos, que no voy a pedir un nuevo partido para ella. No voy a pedir un nuevo partido, pero sí una crema bronceadora, que la veo con una tez un tanto blanca para el tiempo que vivimos.
Yo creo que a Almeida le vendría bien una novia, ¿no? Ya que nos ponemos a pedir.
Ante los taxistas que han acercado a los Reyes Magos a Cibeles, una ordenanza del taxi que contente a todos han pedido desde el gobierno. En la carta entregada a sus majestades, consuelo para los que han padecido y padecen el COVID, esperanza ante la pandemia y un recuerdo a los niños que también se han portado durante este año. Hoy en taxi han pasado después por el Gregorio Marañón, mañana llegarán hasta Conde Duque, precedidos por 6 estrellas de Oriente que podremos ver en todo Madrid.
Por cierto, que mañana podrán seguir esa recepción de los Reyes en el Centro Cultural Conde Duque en esta emisora. Será en un especial del programa Madrid Directo desde las 7 de la tarde. Mientras, los pajes de sus majestades de Oriente apuran estas 24 horas que faltan para intentar hacer realidad los deseos que pequeños y mayores han escrito en sus cartas, Eva Prat.
Y como siempre, muchos han escrito esa carta a última hora, en parte obligados por las circunstancias.
Pues sí, aquí apurando porque te tienes que organizar por horarios laborales.
Y más con estos tiempos del COVID, que hay que quedarse en casa y salir a estas horas que hay menos gente.
Siempre surgen cosas, ves que en las webs los envíos no llegarían a tiempo.
Aunque hay quien disfruta pensando en ese regalo in extremis.
Pues a mí la gracia del último momento es como que es muy momento ahora de Reyes. Ha pasado la Navidad, cada momento tiene su cosa y ahora es el detalle de comprar las últimas cosillas de gente a la que quieres, que es lo que importa.
Hay que aprovechar que ya sabes que nos hemos dado cuenta que la vida nos ha puesto un poco a prueba, ¿no?
A mí porque me encanta, yo es que lo vivo. Me creo el rimago.
Este año y por culpa de la pandemia toca ser algo menos generoso.
Pues hombre, igual por persona, pues 40 o algo así. Intentar siempre hacer cositas a mano, que es mucho mejor.
Seguro que hemos bajado el presupuesto, sobre todo los autónomos.
Un poco sí, nos hemos tenido que ajustar, sí. Tal y como está el tema, pues hay que ahorrar un poco.
Algunos tienen poca imaginación y otros saben ya que no tendrán regalo.
Porque es complicadísimo, o sea, la ropa es muy difícil, los zapatos igual, es complicado, pero bueno, al final.
Yo es que como no tengo reyes, no lo sé.
Hay que recordar que muchos recibieron ya la visita de Papá Noel.
Los 4.000 afectados por los cortes de luz en la Cañada Real desde hace 3 meses, lo que le piden a los Reyes Magos es recuperar el suministro. Esta mañana se han concentrado ante la sede de Naturgy, la suministradora, para exigirle que restablezca el servicio. Denuncian que su situación se ha agravado con la caída de las temperaturas, sin calefacción ni agua caliente. Jesús Clemente.
Unas 400 personas han empleado cacerolas, cánticos e incluso villancicos para reclamar a Naturgy y administraciones el restablecimiento de la luz. Niños portando pancartas y velas que aluden a su única fuente de luz y calor para afrontar el invierno. Son los más vulnerables, nos recuerdan los vecinos afectados.
Que la luz es un derecho humano, que hay más de 1.800 menores afectados por los cortes de luz. Estamos hablando de más de 900 familias afectadas.
Cuando estamos en la calle, sentamos más calentitos que en casa, que lo estamos pasando muy mal. Por los niños más, es que nos duele el corazón por estos niños.
Hablan ellos, con carta y micrófono en mano.
Estoy escribiendo esta carta porque llevamos 3 meses sin luz.
No podemos leer, no podemos ducharnos ni nada. Tenemos mucha dificultad en hacer los deberes. No podemos lavar nuestra ropa y eso nos afecta mucho.
Personas trabajadoras que han registrado petición formal del restablecimiento inmediato de la luz, aludiendo a un pacto regional de 2017 en la instalación de contadores individuales para separar justos de pecadores y hacer pagar solo a estos últimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Salvador Illa retoma hoy su agenda como ministro de Sanidad, tras estrenarse este pasado fin de semana como candidato a la presidencia de Cataluña por el PSC. Siguen las voces que piden su dimisión ya, pero Illa, Lupe Ortiz, piensa continuar en el cargo hasta que comience oficialmente la campaña de esas autonómicas.
Compagina candidatura y ministerio frente a las críticas, que son unánimes. Llegan incluso desde su socio de gobierno, Podemos. El diputado Juancho López de Uralde ha dicho en Radio Vitoria que Salvador Illa se tiene que ir y que en Sanidad hay alguien dedicado por completo a la lucha contra la pandemia.
El ministro de Sanidad tiene que estar centrado en la lucha contra esta pandemia y, por lo tanto, no creo que deba esperar a que empiece la campaña electoral para dejar el cargo y creemos que debe entrar una persona pues que afronte al 100% la lucha contra la pandemia en el Ministerio de Sanidad.
Es un argumento que se repite. El presidente del PP, Pablo Casado, insta al gobierno a centrarse en el reparto de vacunas para salvar vidas y no en hacer campaña. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo ve de sentido común o una cosa o la otra, o candidato o ministro.
Yo lo que le diría de verdad a Salvador Illa es que salga a la calle y se lo pregunte a los ciudadanos, que se lo pregunte a cualquier ciudadano que se cruce en la calle, porque cualquier ciudadano, por puro sentido común, le va a decir o ministro o candidato, pero las dos cosas al mismo tiempo no, porque la situación exige la mayor de las atenciones.
En plena tercera ola de la pandemia no se puede ser ministro a tiempo parcial, es lo que dice desde Ciudadanos Carlos Carrizosa.
Illa debería encargarse como responsable de la sanidad nacional de todo eso, pero está ocupada en resolver los problemas del PSC aquí en Cataluña y ha preferido venir aquí de candidato y colgar el cartel de cerrado por campaña en el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, yo le pediría al señor Illa que se marche.
Que se vaya, se lo piden todos. Para Vox, no por ser ahora candidato, debía haberlo hecho hace tiempo. Jorge Buxade.
Nosotros lo tenemos muy claro, el señor Illa no debería ser ministro desde hace meses y, por tanto, lo que queremos es que el señor Illa deje de ser ministro ya. Tenía que haber cesado, dimitido honrosamente desde la primera semana en que se advirtió que eran incapaces de gestionar adecuadamente la crisis sanitaria y la consiguiente crisis económica a la que su gestión criminal ha abocado a cientos de miles de españoles.
Pero hoy por hoy Illa continúa al frente de sus labores en Sanidad. Esta misma tarde preside el Consejo Interterritorial de Salud y comparecerá después con quien suena para sucederle, la de momento ministra de Función Territorial, Carolina Darias.
Es lunes y tenemos cita con la bulería de Maldita.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Hoy precisamente también hablamos de Salvador Illa en esta primera bulería del año porque hay polémica por una foto sin mascarilla del todavía ministro de Sanidad. Laura del Río, coordinadora de Maldito Bulo, ¿qué se sabe sobre esa imagen?
Pues para empezar sabemos que quien sale en la foto sí es el ministro, sale cerca de un tren y de otra persona y que la imagen se tomó en la estación de AVE de Sants en Barcelona y efectivamente Illa aparece sin mascarilla, valga la rima.
¿Y qué explicación hay para que fuera sin mascarilla en un espacio público?
Hay una explicación y es que la imagen sale de una sesión de fotos para una entrevista con La Vanguardia que se publicó ayer. El periódico lo que ha explicado es que el ministro tuvo puesta la mascarilla todo el tiempo, salvo un momento en el que el fotógrafo le pidió quitársela para hacerle alguna foto en la que se le viera la cara y es esa foto la que se ha viralizado. Además hay que aclarar que según La Vanguardia Illa no viajaba en ese tren y solo estaba allí para hacerse la sesión de fotos de la entrevista.
Tampoco es la primera vez que circulan fotos de políticos sin mascarilla a las que hay que darles alguna explicación.
Eso es, ha pasado por ejemplo con una imagen de la ministra Yolanda Díaz comprando en un supermercado, pero ¿qué pasa? Que era una foto de mediados de abril, cuando todavía no era obligatorio llevar mascarilla en los espacios públicos y también sucedió con una foto de la socialista Adriana Lastra en una peluquería, también sin mascarilla, pero es que esa foto era de junio de 2019, cuando ni siquiera nos imaginábamos la que se nos venía encima con la pandemia.
Desde luego que sí, ya lo vemos, no siempre todo es lo que parece y eso mismo puede aplicarse, Laura, a las dietas milagrosas que nos pueden tentar para quitarnos esas calorías de más que hemos acumulado estas Navidades.
Es un clásico de principios de año, ¿no? Proponernos perder peso, pero ojo, porque no todo vale. Por ejemplo, no está demostrado que la alcachofa ayude a adelgazar. Es saludable, es rica en fibra, pero no es un alimento milagroso. Otro clásico, beber agua con limón en ayunas para quemar grasas. Pues tampoco hay evidencias de que sirva, aunque beber suficiente agua sí que es sano también.
Entonces, lo que interesa a la gente que nos esté escuchando, algo que sí funcione.
Pues básicamente tener hábitos de alimentación saludables y hacer ejercicio. Por ejemplo, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, como son los precocinados, la bollería, las galletas, que claro, son cómodos y además están ricos, pero suelen tener azúcares añadidos y harinas procesadas que provocan sobrepeso. Mucho mejor consumir productos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres, frutos secos, que son saludables y además nos sacian, así que pueden ayudarnos a no engordar y a evitar que piquemos entre horas.
Ahí quedan esos consejos cuando estamos escuchando las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Ya lo saben, en lugar de confiar a ciegas en las dietas milagro, mejor comer sano y mantenerlo en el tiempo. Laura del Río, muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Ahora les vamos a contar otras noticias de este 4 de enero en formato breve. Lo hacemos con la ayuda de Julio César Cobos. Quedan en libertad los dos detenidos por organizar la rave de fin de año que se celebró durante 40 horas en Llinars del Vallès.
Han quedado libres después de comparecer este lunes ante la titular del juzgado de instrucción número 1 de Granollers. Los detenidos solo han contestado a las preguntas de sus abogados, pero deberán comparecer periódicamente ante la juez. Se trata de una joven holandesa de 29 años y un joven de Tarragona de 22, quienes además se enfrentan a una sanción administrativa de hasta 600.000 euros por incumplir la normativa anti-COVID.
Precisamente, Cataluña ha anunciado que cerrará todos los municipios durante 10 días ante el avance de la pandemia.
Las medidas se comenzarán a aplicar el jueves 7 de enero, se impedirá la movilidad entre municipios, se cerrarán centros comerciales y tiendas no esenciales. En Cataluña, el riesgo de rebrote sube hasta los 500 puntos, con más de 2.000 personas ingresadas por COVID, de los cuales 392 están en las UCIs. Allí, la tercera oleada ya es un hecho. En las últimas 24 horas, Cataluña ha notificado 1.300 nuevos contagios y 32 fallecidos.
En el Reino Unido empieza a ponerse la vacuna de Oxford. Será el tercer tipo en los hospitales británicos.
Brian Pinker, de 82 años y necesitado de diálisis, ha sido el primero en recibir esta vacuna. La vacuna de Oxford no necesita conservarse a temperaturas tan bajas. Es una vacuna que llega al Reino Unido, donde la situación sigue siendo grave, con más de 50.000 casos este pasado domingo y con opciones de extenderse todavía más.
Allí, en el Reino Unido, también hoy se ha rechazado la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, el fundador de WikiLeaks.
Según la justicia británica, Assange, de 49 años, presenta riesgos de suicidio y podría quitarse la vida si es procesado en Estados Unidos. La justicia norteamericana lo acusa de filtraciones al revelar comunicaciones militares y diplomáticas de ese país que pusieron en peligro, según su argumento, vidas humanas.
Y 32 minutos de la tarde, recuperamos de sus vacaciones bien merecidas, por cierto, a Isabel García Regadera, y abrimos ya página dedicada a la cultura en este informativo. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Pues mucho hemos hablado durante 2020 de Benito Pérez Galdós, algo deslucido por las circunstancias el año de su centenario, pero no por ello exento de numerosas actividades. Y justo hoy, la Comunidad de Madrid ha puesto el broche de cierre a su año galdosiano, regalando un cómic titulado Galdós, un escritor en Madrid, obra de Carmen Fernández Etreros, con ilustraciones de Guillermo Menéndez Quirós. Marta Rivera de la Cruz ha entregado ejemplares en la sede de su consejería, la de Cultura y Turismo, esta mañana, justo hoy, 4 de enero, que es cuando se cumplen 101 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós.
Más de 400 personas han esperado hoy delante de la Consejería de Cultura en esta mañana fría de enero para llevarse su novela gráfica Galdós, un escritor en Madrid. Ha sido una experiencia preciosa, la gente ha agradecido mucho este regalo, que es de alguna forma el cierre del año Galdós. Lo empezamos regalando libros y lo terminamos igual.
pecho inquieto que se me dispara.
Con la música de Vanessa Martín, vamos a una propuesta solidaria.
Mira, Elia, ¿cuál crees tú que es el acontecimiento más importante de esta semana?
Hombre, para mí que vienen los Reyes Magos, eso sí. Pues esperemos, mira, porque el coronavirus lo está poniendo un poco complicado.
Has acertado, de eso se trata. La madrugada del 5 al 6 de enero, y ya faltan menos de 48 horas, los Magos de Oriente tienen que repartir los regalos. Y como bien dices, este es un año complicado. Por eso, un puñado de músicos, entre ellos Vanessa Martín, quieren echar una manita.
Somos muchos los compañeros que vamos a estar a través de nuestra música, de nuestras canciones, aportando nuestro granito de arena. Así que pedimos también vuestra colaboración. Llevamos un año muy difícil, y yo creo que más que nunca el valor humano tiene que florecer.
Música por Ilusión es una iniciativa impulsada por un grupo diverso de personas y entidades que consideran que trabajando en equipo podrán llevar la ilusión a hogares que se han visto afectados por la crisis social y económica derivada del coronavirus, para ayudar a familias sin recursos y a comercios de cercanía que han visto disminuidos sus ingresos. Se han organizado una serie de conciertos con una finalidad solidaria. Estos conciertos se pueden seguir de forma presencial y también desde casa. Las entradas presenciales cuestan 20 euros, las de streaming cuestan 4, y esta tarde hay varios pases desde la Sala Vesta de Madrid. Marwan, Morning Drivers, 21, Ainhoa Buitrago, Astropálido o Sidonía, además de Vanessa Martín, son algunos de los artistas participantes en esta iniciativa.
De una iniciativa solidaria a repasar lo más destacado que les hemos contado en este informativo desde las 2 de la tarde con la ayuda de Flor Carazo. 18 zonas básicas de salud y 5 municipios madrileños están perimetrados desde hoy por el incremento de los contagios.
Un aumento de los contagios que se están registrando también en otras comunidades y que se debatirá esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud. También se analizará el plan de vacunación que está sufriendo retrasos. El gobierno regional justifica la demora por las residencias que han pedido tiempo al estar los ancianos con sus familiares y el personal de vacaciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Por tanto, ahora mismo no vamos a la velocidad que quisiéramos, pero desde luego la Comunidad de Madrid, como ha demostrado, por ejemplo, durante la vacunación de la gripe, está perfectamente preparada. Y por eso, según vayan llegando más vacunas, así podremos hacerlo con mayor celeridad.
La oposición acusa al gobierno regional de no tener plan. Ángel Gabilondo, PSOE, Pablo Perpiñán, Más Madrid.
Han llegado las vacunas y el plan, no acabamos de ver cuál era el plan. Porque no debía ser un plan realista, dado que no ha podido ser efectivo.
Lo que esté buscando es finalmente privatizar la aplicación de la vacuna sobre la población.
PP, Vox y Ciudadanos piden a Illa que dimita tras haber sido elegido candidato del PSC a las elecciones catalanas.
A estas demandas de dimisión se suma Unidas Podemos. Todos consideran que Illa no puede ser ministro de Sanidad a tiempo parcial mientras se afronta una tercera ola y se aplica el plan de vacunación. Escuchamos al líder del PP, Pablo Casado, y al portavoz de Vox, Jorge Buxade.
Pedimos que haya equidad y que haya eficacia en el reparto de las vacunas y pedimos que el gobierno esté a lo que tiene que estar, que es a salvar vidas y no hacer campañas.
Lo que queremos es que el señor Illa deje de ser ministro ya.
Vuelven un día más los atascos a la sierra por la gran afluencia de madrileños.
La Guardia Civil ha tenido que cortar la M601 en su acceso al puerto de Navacerrada. Los aparcamientos de Cotos y Navacerrada se han llenado. La portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, Paola Ortega, en esta emisora ha pedido prudencia y responsabilidad a los madrileños. No subir a la sierra.
Estamos aconsejando no subir a la sierra. Las condiciones meteorológicas no son las adecuadas y durante toda la semana no van a ser unas condiciones propensas para subir. Y sobre todo si no somos expertos y si no tenemos el equipamiento adecuado.
Y les hemos contado también que los Reyes Magos han llegado ya a Madrid. José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís les han recibido junto a la comitiva de taxis que va a garantizar que hagan su reparto de juguetes en la capital. Han aprovechado también ya para hacerles sus peticiones. Nosotros les pedimos que estén mañana de nuevo aquí a las 2 de la tarde. Siguen informados en los boletines horarios y en el enfoque de Onda Madrid. Disfruten de esta tarde. Hasta mañana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.